Bueno,
empezamos el día anterior con el, perdón, acabamos con el concepto de amortización. ¿Quedó claro un poco? Sobre todo la idea. Y luego, la manera más sencilla de calcularlo. Entonces, esta manera es lo que se conoce como el método de ¿Para qué nos sirve esta idea de amortización?
Acordémonos que estamos en el capítulo de gastos.
Pues nos sirve para poder ir reconociendo el deterioro de ese activo, de manera que al final de su vida útil te habremos cobrado. O sea, sí, hemos amortizado del todo, que ¿qué efecto tenemos? A ver, primero, ¿cuál es el, entre comillas, el ciclo de vida de un activo? Porque estamos hablando de este punto, ¿no? Nosotros, compra, vamos a borrar, compra la lavadora. Y la útil, 8 años. Cuesta 800 euros, ¿vale? Suponiendo que esto sea una tintorería de calle y todo, y esto es una lavadora para una tintorería, primero, la compra de la lavadora, eso contablemente, ¿qué? Vamos al ejemplo. Una tintorería. O sea, sé y contablemente esa inversión, ¿cómo se llama? ¿Qué estoy haciendo yo?
Estás comprando un equipo para hacer tu proceso continuo, ¿no?
Correcto. ¿Y tú? No voy tan ahí, con detalle. Dentro de masas patrimoniales, ¿qué estoy haciendo? Estoy comprando, adquiriendo un activo, ¿de acuerdo?
Vale, o sea, sé que es una inversión que implica la adquisición.
Para no liarnos, supongamos que esto es la base imponible, ¿eh? La IVA y todas las cosas. ¿Vale?
Bien. Bueno, pues esta inversión nos dice que tiene una vida útil de 8 años, ¿no? Vale, entonces, ¿cuál sería el asiento de diario de esta inversión, suponiendo que esto se compra el 2, el 1 del 2015? Tintorería, la manchadora. ¿Vale? ¿Cuál sería el asiento? Tenemos importe, tenemos fechas, por lo tanto podemos hacer un asiento, sí o sí. Pagamos al contado. ¿Cuál sería la fecha?
Bueno,
a ver. Primero, ¿qué estamos haciendo aquí? 800. ¿Dónde, qué, cómo?
En el DB.
¿DB?
Porque nos aumenta el activo.
O sea, primero, si es un asiento, por aquí habrá. ¿No? Vale. Evidentemente, por el sistema de doble cuenta, perdón, de
partida doble,
de partida doble, siempre me lío. Cada uno de los elementos de, la, de un asiento se llama partida. Partida madre y partida madre. Ambas dos conformarán como mínimo el, un asiento. Como mínimo porque va a poder dar un asiento de más de dos partidas. ¿Eh? Bueno, entonces, evidentemente si es de doble partida, pues por descontado al de después del 800 se va a dar. Eso ahí no. Ya es un nivel demasiado básico. ¿Qué pongo aquí?
El equipo productivo, lavadora.
800, bueno, sí, sí. Compra lavadora, ¿no? ¿Y esto qué sería? ¿Qué tipo de cuenta sería? Pues sería un activo y algo más preciso, por favor.
No. Para el proceso productivo, exacto.
Ahora ya no sé más. No corriente. Una parte del activo no corriente. No, no, un momento. Entonces esto es activo no corriente material. No hemos visto lo que ha dicho, cuidado, no estamos avanzando, pero sí que sabemos. Esto, ¿no? Ya lo sabemos. Compra la lavadora, ¿vale? A. Vale, aquí pondríamos la fecha, el 2, el 1, el 2, el
3. Abajo.
Vale, si he dicho que es. ¿Lo has contado? Tafa. ¿Cuánto? No, esto es para que tú tengas. La contabilidad, pues tú tienes que identificar dentro del plan general contable de tu plan de cuentas a qué. Esto ya lo veremos luego. Pero ahora, conceptualmente, esto.
Lo tenemos que ver. Lo tenemos que
ver. Entonces, ¿esto qué es? Esto es un movimiento de dos cuentas del balance. Intercambio caja contra activo material o activo no corriente material. Y dentro del activo no corriente material, pues estaría en la parte de maquinaria, dentro de mobiliario, diferente para el proceso. Vale. ¿Queda claro esto? Pero la entrada de este activo en la empresa. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, he estado hablando, estábamos en el capítulo de cuentas, resultados y gastos. Hemos empezado con amortizaciones y yo ahora estoy en plan conceptual. Entonces, yo que comentaba que el apuntar como gasto, si esto es vida útil 8 años, la amortización por el método lineal será igual a 800 euros partido por 8 años. Por tanto, será una amortización de 10 euros al año. Y esto es, será un gasto, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí o no?
Vale, sí. La amortización para nosotros representa un gasto. Vale.
Pero entonces esto es lo que yo decía. ¿Qué nos sirve o qué significa? Fijaros, estamos apuntando cada año un gasto de 100. Ya veremos cómo se contabiliza. Entonces, el tema, el concepto, es las cosas que demonios estamos haciendo de alguna manera. Entonces, estos 100 euros, este gasto, no se recortará, esto es doble partida, ¿eh? No hemos tenido un sistema contable. Bueno, pues si es un gasto, pero esto aquí se lo pago. Le hago un pago y con este gasto,
pues que va perdiendo valor, ¿no?
Sí, exacto.
sea, de alguna manera esto es menos beneficio. Esto no es una salida del dinero, con lo cual de alguna manera estoy haciendo una hucha para que cuando acaben los 8 años, yo me habré apuntado en total en 8 años 800 euros en 8 años de gasto, pero que es dinero que no ha salido, ¿de acuerdo? Salió al principio. Pues esto de alguna manera es una especie de hucha de ahorro, que cuando acaba la vida útil, yo he recuperado la inversión, esto es lenguaje de vulgar, por lo tanto ya estoy en posición de poder reinvertir, hacer la inversión. ¿Te da claro de alguna manera?
Concepto sobre todo, ¿eh? O sea, ¿qué demonios estamos haciendo? Es eso. Reconocer la pérdida de valor y de alguna manera hacer como una especie de hucha, porque esto, insisto, no sale, a menos que no lo pagásemos al contado y paralelamente hemos pedido un crédito a largo plazo para ir pagando, pues sí que parte de estos 800 o de estos 100 euros sale cada año devolviendo el préstamo. ¿O no? Es otra historia. Una cosa es qué significa esta inversión y otra cosa diferente es cómo yo la financio. Separamos.
En este caso nos cambiará la manera de registrarlo.
Sí, bueno, pero mírate, o sea, lo que me importa muchísimo es el concepto básico. Es decir, amortizaciones, que cuesta, como tú muy bien dices, la pérdida de valor de ese activo, porque de alguna manera, además, como esto no es una salida real de fondos, pues es como si yo fuese haciendo una hucha reconociendo esta pérdida de valor. De manera que cuando pasen los 8 años se habrá recuperado de alguna manera. ¿Vale? Es un concepto. Bien. Ahora vamos a ver, teniendo claro qué pretendemos, pues esto, cómo se contabiliza. Las amortizaciones, entendido el concepto de amortización, cómo se tiene que contabilizar. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿no? Amortizaciones. Por definición, depreciación de activos no corrientes.
¿Eh? Yo preguntaba, ¿qué es esto?
Activo no corriente, ¿verdad? Entonces, son los bienes, estos activos no corrientes son los bienes que conforman el inmovilizado de las empresas que al ser utilizados para desarrollar su actividad y generar los ingresos correspondientes. De larga duración, con vida útil mayor que el corto plazo, o sea, más de un año. ¿Vale? Entonces, como al final de su vida útil deben ser reemplazados por obsolescencia, por desgaste, por lo que sea, pues este desgaste lo reemplazaremos contablemente, como os estaba comentando, por la amortización. Entonces, definición de amortización: gasto que devenga cada ejercicio la pérdida del valor del activo. De manera que, al final de la vida útil, esté totalmente haya contabilizado en su totalidad la pérdida de valor. Por lo tanto, el valor final de un activo fijo al final de su vida útil es cero. Digamos que está amortizado. ¿Cómo se contabiliza este deterioro? Hay varios métodos. El más sencillo es el que hemos visto. Método lineal, coste de adquisición en euros partido por vida útil en años. Entonces, este desgaste se imputa repartiéndolo a partes iguales entre todos. Por ejemplo, en el caso de los coches, otra cosa es al final qué criterios se tienen que utilizar, pero en general, un coche, pues los primeros años pierde su valor muy rápidamente. Si miramos lo que vale un coche de segunda mano de un año, pues igual ha perdido un 20% de su valor, un 30%, y un coche, pues haciéndole arreglillos, te aguanta 10 años. A los que el primer año pierde un 20%. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se contabiliza la amortización? Bueno, pues vamos a tener una cuenta de gasto que recoge el consumo este del gasto de activos no corrientes. Por el método directo es se carga la depreciación sufrida en el ejercicio contra el abono directo a la cuenta del activo que se deprecia. En sucesivos ejercicios no se sabrá cuánto costó el bien reflejado en balance. Y luego hay el método indirecto. O sea, de alguna manera, este método, una cosa es método lineal. ¿Cómo calculo yo la amortización? ¿Vale? O sea, ¿cuánto amortizó? Entonces, es el cuánto. Ahora, ¿cómo lo contabilizo? Dos métodos. El directo y el indirecto. El directo es, pues, muy sencillo. O sea, si yo lo tengo, si hemos hecho aquí en el la cuenta de lavadora, hemos hecho 800, ¿no? Al debe, al haber. Pues el método directo sería directamente 200, o sea, gasto, amortización, que sería 200. Como es una cuenta de gasto, va al debe. ¿Por qué va al debe? Porque es una cuenta de gasto. Y el método directo es contra directamente a la cuenta 100, con lo cual fijaros que el saldo de esta cuenta, de la cuenta lavadora, al primer año, pues está en 700. No, no, 100 y 100, ¿eh? No, inicialmente, cuando en ese asiento que hemos hecho antes, pues costó 800. El método directo es la amortización directamente a la cuenta. ¿Cómo? Pues a la ¿por qué no? A ver, si pierde un valor de 100, pues el método directo es directamente al debe, con lo cual su saldo será el 700.
La tarifa es directamente. Pasado un año, se queda así.
¿Vale? Pero. Acordaros, en contabilidad no resto 100 aquí, ¿eh? Pongo 100 a otro lado.
¿Vale?
Y el método indirecto no. El método indirecto, porque además en España, cuando, dentro del, que lo veremos más adelante, cuando se cierra el ejercicio, lo que se hace es se traslada. Se cierra el ejercicio y se saldan todas las cuentas del activo con su saldo. Y cuando se abre el nuevo ejercicio, en la simple apertura, se cargan con el saldo del ejercicio anterior las cuentas del activo. Con lo cual yo tendría aquí 700 al inicio del siguiente año. No tendré eso, es del año pasado. ¿Vale? Por lo tanto, al En el siguiente ejercicio empezaríamos a ver con el 700. O sea, yo no sabré, no tengo modo de saber cuánto había costado este. ¿De acuerdo? Pues lo podría saber repasando el diario de la prueba. El ordenador hoy en día, pues, ¿no? Entonces, el método indirecto consiste en dejar aquí 800 y utilizar una cuenta asociada que se llama amortización acumulada del activo fijo, o sea, amortización acumulada lavadora, y ahí voy anotando las amortizaciones en esa.
Sí, que es lo que te costó
inicialmente. Exacto, o sea, en resumen, yo, el método directo, indirecto, perdón, en España sería lavadora. Y luego abriríamos, teníamos otra cuenta, no cuando la compro, pero si al final no tener amortización acumulada, lavadora.
Claro, es que se abre por cada activo.
Entonces, aquí 800.
Que era del asiento, pues el asiento de adquisición, el 128 adquisición. Número de asiento, cuidado, no tenéis un número, por ejemplo.
Luego yo aquí,
pues pondré 100, el primer año, 100 el segundo, etcétera.
¿Cómo sería un asiento de un ejercicio?
Pues sería el asiento de manera casco, amortización, bien, debe a amortización acumulada ahora. Este va a ser la
otra y evidentemente esta emisión me cuadra.
Se va a ser un caso de aquella cuenta, ¿no?
Exacto, o sea, fijaros que aquí se va cargando a la B.
Y aquí a la B.
Pero se mantiene en cualquier momento, yo podré saber en cualquier año 800 menos el saldo
de la amortización acumulada, pues a ver el valor neto.
No, 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 no. O sea, esto es cada año reconozco su amortización, su pérdida de valor, 100 gasto, a abono, 100 amortización acumulada.
Vale, ahí no tienes que poner.
No, no, no. Aquí esto es esto.
Vale.
Solo trabaja con el haber. ¿De acuerdo? Es un método indirecto. Entonces, aquí ahora tenemos un ejemplo, hemos visto uno, pero no, otro. Una agencia de viajes adquiere un sistema informático en 1 del 1 del 2012 por valor de 6.000 euros. Su vida útil es de 3 años y se paga mediante cheque bancario en el momento de su adquisición. Fijaros que en general, la vida útil, en función del tipo de activo, será una o será otra. Hay tablas de amortización, incluso también hay tablas de amortización fiscales. Normalmente, para evitarte doble trabajo, harás coincidir el criterio fiscal con el contable. Por ejemplo, típicamente los sistemas informáticos pues se recomienda que se amorticen entre 3 y 4. ¿Por qué? Porque son diferencias de la tira, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto y se paga mediante cheque bancario en el momento de solicitud. Contabilizar el valor del activo al final de cada ejercicio. ¿Cómo sería? Bueno, por el método directo, en los altos lo miráis. Voy a ir cargando la cuenta. No tiene mucho sentido. Por el método indirecto, primero, un pequeño cálculo. Yo diré, si es amortización lineal, pues la amortización, el gasto de amortización anual es igual a 6.000. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo tengo que reconocer aquí primero, adquisición, fecha, fecha, cuentas y conceptos. Adquisición en 1 del 2012, 6.000 equipos informáticos, activo no corriente, ¿no? Contrabancos, activo corriente, 6.000. Por lo tanto, a finales de año.
Ha transcurrido un año, un ejercicio, ¿no? A veces el mismo ejercicio, pero ha transcurrido todo el año.
Pues ya fue, son 2.000, gasto amortización activo no corriente, de gasto a amortización acumulada de equipos informáticos, una cuenta de activo no corriente, porque está asociada,
¿vale?
2.000, con lo cual el saldo
a 31 de 12 será de equipos informáticos 6.000 y la de amortización acumulada.
Siguiente año.
Estoy mirando aquí. No, que está mal. Esto sería, o sea, esta fecha. Aquí no, también cuando haces copiar y pegar 2013 y 2014. Porque aquí hay el concepto.
Fijaros que es fecha, importe, cuenta, cuenta, importe, concepto. Entonces, es en el segundo año, en 2013, a finales de año, pues contabilizaría gasto, amortización activo no corriente 2.000 a amortización acumulada, que es 2.000. A 31 del 12 del 2000. Este señor, bueno, aquí hace un salto. En 2014, 2.000 gasto amortización activo no corriente, gasto a activos informáticos, activo no corriente. Entonces, fijaros que a finales del tercer ejercicio, 2014, en amortización acumulada de equipos informáticos, tendríamos 2.000, total, saldo, 6.000. ¿De acuerdo? Contra, que siempre se mantiene, la cuenta del activo no corriente inmovilizado material, se mantiene siempre 6.000, tanto a finales del primer año como a finales del tercero, con 6.000 euros. Pero yo ya puedo calcular su neto, que sería equipos informáticos menos amortización acumulada de equipos informáticos, 6.000. ¿De acuerdo? Pero voy manteniendo la información.
Habrá que cerrarla, no sé cómo ahora que se ha terminado, hemos terminado la amortización de tarea, que te lo de alguna manera o no es necesario.
Depende. Primero, si yo no vendo,
porque esto vale 6.000, igual tiene un valor residual de 1.000 y consigo vender o lo vendo al chatarrero, o sea, cuando sale de la empresa, es cuando yo tengo que terminar. Casar con. Nos
pues imaginaros que el chatarrero me da 200 euros.
Hoy en día, en vez de los chatarreros darnos dinero, seguramente le tenemos que pagar. Pero los puntos, reciclaje, todo eso.
Entonces, supongamos que nos dan 500.
Entonces sí que eliminaré porque ya no está.
Si hago un inventario físico, no está. Y tendré que registrar, o sea, tendré que dar de baja esto.
Está bien cerrarla.
Contra, y además registrar un beneficio extraordinario de 500 euros.
Pero que me han dado por chatarra. Estaba totalmente amortizado. Por tanto, hay un beneficio extraordinario por la generación de vacío.
No puede ser. ¿Vale?
La idea.
Si tuviese que pagar como residuo para su tratamiento de eliminación, pues sería un gasto extraordinario por enajenación de activo no corriente.
¿De acuerdo un poco?
Vale.
¿Alguna duda hasta aquí o alguna pregunta? ¿Por dónde va el tema?
Bueno, creo que cuando estoy mirando,
esta es la intención de alguna manera, digamos.
Lo deja aquí para tener torre la visión. Bueno, pues continuemos. Gastos acumulados. Claro que estábamos en tipos de gastos, teníamos. Categorías de gastos, habíamos visto pagos anticipados, así como gastos, digamos que estamos viendo unos gastos que no se producen, que no se corresponden al momento, de alguna manera. ¿Vale? Habíamos visto gastos de adquisición interior, pagos anticipados, amortizaciones y luego tenemos gastos acumulados. ¿Qué es esto? Pues igual que hay gastos que se pagan con anterioridad, pues también hay gastos que se pagan con posterioridad. Típicamente sería el caso de consumos de energía eléctrica, teléfonos, salarios, etcétera, que normalmente se pagan por mes vencido. El consumo de gastos es diario, pero se pagan un día concreto del mes. ¿Cómo se hace esto? Pues normalmente lo que se hace es esperar que se reciba la factura y entonces contra el día ya está. Luego tiene mucha más historia, ¿de acuerdo? Entonces, porque además, hasta que yo no recibo el documento, que ese documento es el que acredita el asiento. Cualquier cosa tiene que haber un documento. Incluso cuando tú contabilizas, pues vas numerando los asientos y tú en esa factura le pones número tal de asiento. Para que tú sepas, luego puedas buscarlo. Bueno, ejemplo, una agencia de viajes tiene unos gastos en el mes de enero de consumos de suministros, 250 euros en marzo de 2003. Y tiene un empleado con un sueldo de 1.000 euros al mes que se paga el último día de cada mes. Bueno, pues ¿cómo se contabilizaría esto? Pues a finales de mes, gastos de suministros, gastos a proveedores por prestaciones de servicios, suponiendo que este recibo la factura pero se paga el día 10, o yo soy tan, tengo poder de negociación y digo, no, yo pago el 10. Pues esto me genera no pago contado acreedores por prestaciones de servicios y cuando yo pago el día 10, pues acreedores por elimino la deuda y aquí se lo pago.
Pues es una rara de acreedores por prestaciones de servicios como pasivos, que siempre he visto como acreedores como si tuvieran derechos sobre otra persona.
No, acreedores no. Acreedores, por definición, siempre es deuda. Deuda de la empresa. Si son de tráfico comercial, tienen un nombre especial que es proveedores. Pues también. Cuando es sectores muy tecnológicos, etcétera, pues también vamos a hablar de proveedores de maquinaria o de activos cuando son a largo plazo. También hay proveedores de activos a largo plazo. ¿De acuerdo? Porque para mí el activo sería deudores. Los que me deben son deudores. La palabra debe. Justamente es un activo y un derecho, pero la verdad es un poco más.
Es deudores y
haber acreedores. Los deudores, su saldo, las deudas las van, se cargan en el debe de la cuenta del deudor. Los acreedores, mis deudas, lo que yo debo, pues lo abono en el haber de proveedor de la. ¿No? Vale. Pues vamos a poner el siguiente tema. El tema 4, pues vamos a poner el 5. Vale, 5. Tema 5, el ciclo contable. Vamos a ver, pues no es más que, como concepto, como introducción, pues el concepto de ciclo, o sea, el periodo, el ciclo contable, que de alguna manera, pues, empieza, por lo tanto, vamos a hablar de apertura. El ejercicio acaba por lo tanto vamos a hablar del ejercicio. ¿Por qué además ello? Porque al cierre del ejercicio anterior yo aquí tengo un resultado. ¿Cómo ha ido? Pues beneficio o pérdida. Empieza un nuevo ejercicio, este sí era 2014, empieza el 2015. Pues, y ahora que de alguna manera, pues tabla rasa y cuenta nueva. El año 2014, pues, o fue bien o fue mal, bueno, y ahora el 2015, pues, empieza el ejercicio, tendré que hacer, lo tendré que abrir. Cuando acabe el ejercicio, lo tendré que cerrar para poder tener, calcular el resultado del 2015. ¿De acuerdo? Esta es la idea. ¿De acuerdo? Concepto y etapas, apertura, lo que os comentaba, concepto y etapas. Apertura, luego registro de operaciones, elaboración, balance, comprobación, regularización, cierre y elaboración de los estados contables. Pues aquí nos vamos a centrar sobre todo en cómo se abre y luego cómo se cierra, que serían estos elementos de cerrar, pues antes hay que hacer una serie de comprobaciones, de regularizaciones, cierre y cuando se cierra, pues se elaboran los estados contables. Bueno, con lo mercantil, pues hay que tener los estados contables aprobados, me parece que es, si no me equivoco, durante el primer trimestre del ejercicio. Presentarlo pues a la junta de accionistas o a la, de otro nombre, cuando es sociedad limitada, a los las participaciones y se tienen que reunir los socios y aprobar los contratos. Se tienen que tener hechos. Y aprueban, pues, después los estados contables después de haber hecho. Bueno, etapas. Pues serían estas: apertura, registro de las operaciones, libro diario mayor. Ya lo hemos visto ahora, ¿no? Pues pasan cosas, ¿no? O sea, primero, apertura de la contabilidad, es que es algo de contabilidad.
¿La constitución de la empresa o
no? De la apertura del ejercicio. Evidentemente, si es nueva, pues habrá también una apertura, ¿no? De la declaración de la empresa. Sí, sí. ¿Vale? Luego se registra lo que ocurre durante todo el año. Se elabora un balance de comprobación antes de la regularización, que es pues ver todo esto que hemos ido anotando, pues cómo queda. Si hay que regularizar cosas, que veremos luego cuáles son, pues se regularizan, se cierra la contabilidad, veremos cómo, igual que apertura, pues habrá, ¿no?, lo que se llama un asiento de cierre, pues, veremos cuál es, y luego finalmente veremos si elaborarán los de las famosas cuentas anuales, es el famoso balance y cuentas de resultados, más memoria, más estado de aplicaciones en el patrimonio neto, bueno, más el estado de flujos, bueno, hay varios, ¿eh? ¿De acuerdo? Lo que pasa es que cuando es una pyme, pueden tener cuentas anuales simplificadas, entonces vamos a ver. ¿Vale?
¿Cuenta de resultados y cuenta de pérdidas y ganancias es lo mismo?
Sí, pero...
con algún
margen. De alguna manera, la cuenta de pérdidas y ganancias es el saldo de la cuenta de resultados que se pasa a patrimonio neto. O sea, en el balance está dentro del patrimonio neto la cuenta de pérdidas y ganancias, que es la de resultados en la transacción. Es el saldo de la cuenta de resultados. En realidad, tú tienes unas cuentas y va registrando los gastos, las cuentas para registrar ingresos por las cuentas, luego se calcula el resultado de la transacción. Así que la cuenta de resultados además es una, es un elemento dentro de las cuentas anuales. Tiene una, es una forma. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Es el, supongamos este hotel. Sea balance de situación a 31 del 12 del 2011. Tenemos este balance. Evidentemente, aquí lo igual a pasivo más neto. ¿Por qué? Porque aquí nos dice dónde hemos sacado el dinero y aquí es donde lo tenemos. Guarda un balance. Que son dos caras. ¿Vale? O esto refleja la realidad económica de la empresa y esto la. Dos visiones diferentes. Bueno, pues tenemos esto. Fijaros que aquí ya esto está ordenado de alguna manera. Luego lo veremos más adelante, pero lo anticipo.
De menos liquidez a más.
Exacto, de menos a más liquidez. Y luego aquí de menor a mayor exigencia. Luego lo veremos, ¿eh? Simplemente es. Entonces, bueno. Pues operaciones durante el 2012, pues hay una serie de operaciones todas estas. Cobro, facturación, venta de acciones, etcétera, etcétera. O sea, diferentes cosas, ¿vale? Por ejemplo, venta de acciones a corto plazo. Es decir, que aquí dentro del balance, pues seguramente tenía esto, inversiones financieras a corto plazo. No las de la compañía.
De un tercero, ¿no?
De, no, sí, exacto, si inviertes en bolsa. Vale, bueno, pues aquí ocurren cosas, ¿no? Se reparte este edificio, primas de seguros, bueno, todo esto. ¿Vale? Luego nos dicen finalmente que al vencimiento el banco carga en la cuenta el importe del préstamo concedido y que vencía. Y nos piden completar el ciclo contable. Aquí no me voy a entretener mucho, porque más o menos lo hemos ido viendo, ¿eh? Tenemos pues, estos serán ingresos, esto es un cobro, contra clientes, pues será un cobro contra la cuenta de clientes, ¿eh? O sea, un movimiento dentro del activo corriente. Primas de seguros, publicidad, preparaciones, esto. Gastos, además aquí nos dice a una cosa que levantaría los gastos, con lo cual su naturaleza ya nos la está diciendo, salarios del personal, intereses de deudas, abona por cheque de deudas por servicios, ¿eh? Este abona que tenía a final de 2011, quiere decir que vamos a saldar al lado de proveedores a corto plazo, pues esto deudas a acreedores, prestaciones de servicio. Abona por cheque bancario, hace horas por servicios que tenía que hacer. Está recibiendo a esa cuenta. ¿Vale? Hay que empezar a terminar a saber leer un poco. A interpretar el lenguaje contable. Entonces, primero, asiento de apertura. ¿Cómo es? Pues fijaros, traslado las cuentas de activo. Saldo de las cuentas de activo al debe contra el saldo de las cuentas de pasivo más neto. De alguna manera es trasladar el balance, fijaros, debe un punto activo contra patrimonio neto más pasivo. expresen las cifras de apertura evidentemente a uno de uno de la. Sí.
El balance del año anterior es la situación inicial de ese año.
Más que confiar sería trasladar el balance del año anterior. No contablemente, sí. Hay veces que, fijaros que para ganarte la vida como profesional, pues siempre generas un lenguaje especial para así ser un poquito diferente, ¿de acuerdo? No, pero al final también, bueno, el lenguaje vulgar pues también utiliza expresiones que pueden ser. No, porque me refiero que muchas veces, pues bueno, pues tampoco es nada, no estamos hablando de cosas raras. ¿De acuerdo? Bien, el registro de operaciones contables, pues son estas. Identificando a qué cuenta se refiere y ya está. ¿De acuerdo? Fijaros que siempre aquí son asientos de el saldo este, aunque yo haga ingresos por servicios, bancos y clientes, quiere decir que 500.000 los he cobrado con cheques y o transferencias y 100.000 que aún no los he cobrado contra ingresos por servicios. ¿Vale? Balance de comprobación antes de regularización. ¿Qué es esto? Es elaborar un balance de sumas y saldos, ¿de acuerdo? Que consta de tres columnas: cuentas, sumas, debería haber, y saldos. Veremos ahora cómo se. Entonces, esto básicamente se toma como base el mayor, no el diario. Es el listado de las cuentas, ¿no? Con cada uno de los movimientos. Ejemplo de lo que estamos elaborando, pues sería este. Bancos. El total de asientos. Bancos en el debe del diario. Lo puedo sacar también del diario, ¿eh? Yo lo saco también del diario. Esto simplemente es listado por ordenador, que le dices diario, me ordenas por fecha, asientos. Mayor, me ordenas por cuenta. Entonces, fijaros, durante el ejercicio, pues bancos, 100.000, había este saldo anterior, la suma anterior, 100.000, 500.000, 25.000, y ya está. Por tanto, en el debe será 625.000. Más el saldo inicial, pudiese. Luego salida sería bancos 37.300, bancos 70.000, bancos 10.000, creo, bancos 30.000, bancos. Todo esto de aquí. Bancos, los 45.000, a ver.
Sencillamente se la resta y ya está.
Exacto, con lo cual el saldo, pues, si el debe es mayor que la red, será un saldo deudor. Si la red es mayor que el debe, será un saldo acreedor. ¿De acuerdo? Entonces, esto es para comprobar que no haya descuadre. Regularización contable consta de dos pasos. Primero, los asientos de ajuste y segundo, el cálculo del resultado. Cerrando todas las cuentas de gasto y de ingreso contra la cuenta resultado de la partida. Entonces, ¿cuáles son estos asientos de ajuste? Básicamente tres. Los ajustes por amortización. Reconocer el gasto de amortización, pues, las amortizaciones, ajustes de periodo de amortización y ajustes para adecuar los saldos a los saldos reales. ajustes de periodificación, pues serían, por ejemplo, el reconocimiento de, ¿os acordáis en hace dos sesiones? Gastos e ingresos pagados. Por ejemplo, yo contrato una. Cuando yo contrataba campaña.
De publicidad.
De publicidad. El 1 del 11, ¿de acuerdo? Hasta el 4.
Sí,
bueno, hasta el 1 del 4. Yo había pagado por anticipado, pues, 2.000. Bueno, pues yo, hasta el 31 del 12, han transcurrido 2 meses, por lo tanto tendré que contabilizar 2 partido por 6. Como gasto. No puedo contabilizar el gasto hasta el 31 de marzo del año que viene. Porque no ha pasado. Si no, no sé, por ejemplo, si la empresa de publicidad quiebra en enero, yo no voy a hacer esa campaña. Ahí yo no podré reconocer como gastos de publicidad algo que no habrá sucedido. Lo que tendré serán pues medidas extraordinarias, tendré otro tipo, pero no será un gasto de publicidad. ¿De acuerdo?
A este tipo
de asuntos de gastos e ingresos.
Que están repartidos en los años.
Sí, gastos anticipados e ingresos aportados. Básicamente, entre otros. O, por ejemplo, un gasto típico que hay que periodificar es el siguiente. La seguridad social se paga al mes siguiente. Pues eso, o sea, las nóminas de diciembre, yo, la seguridad social de los trabajadores, no lo pagaré hasta enero. Pero lo tendré que contabilizar de alguna manera. Porque el gasto ya ha sucedido, pero no lo pago. Por lo tanto, yo tengo que contabilizar la deuda con la seguridad social.
Pues han dicho que los dos más comunes de ajustes de periodificación son de gastos anticipados
y ingresos aplazados. De acuerdo. Entonces, ajustes por amortización. En ajustes por amortización lo que hay que hacer es, pues, generar un cuadro de amortización de los activos y cuál va a ser su vida útil y cuál va a ser la rotación de amortización. Cuando se llevaba la contabilidad manualmente, pues se lleva un libro registro de inversiones. Entonces tú ahí pues pones de alguna manera el cuadro de amortizaciones. Va a ser un elemento, por ejemplo, de la memoria anual. Como yo estoy contabilizando mis amortizaciones. Entonces, en este caso, ajustes por amortización, pues yo tengo. Claro, estoy aquí el gasto, ya lo pongo. Estoy aquí contabilizando el gasto en un solo asiento. Podría también tener gastos de amortización por cada tipo de activo, como yo me lo quiero organizar, ¿eh? Podría tener aquí a gasto, amortización, construcciones, lo que toque, gastos, amortización, mobiliario y también lo que toque, ¿eh? Esto no es obligatorio. Vale. Entonces, ajustes de periodificación, lo que comentaba. Ingresos registrados que no corresponden al ejercicio económico, pues un ajuste. Y cuando se hayan devengado estos ingresos durante el ejercicio que no se han registrado, pues va a ser un asiento, pues tú vas a ver. que se han registrado gastos no correspondientes al ejercicio económico, pues esto de aquí, que serían estos gastos anticipados.
La campaña de día, ¿no?
Y que se han verificado gastos que no se han registrado, pues que el gasto cuenta de pasivo.
¿Cómo puede ser que si se han verificado gastos no se registren? Si según el principio de deber no, que no se han
no sé.
Pagados, tiene que registrarse, ¿no? Es que esto me hace duda.
A ver.
A lo mejor es que no entiendo bien esto de si han verificado gastos.
O sea, si aquí hay algún bueno, pues esto, fíjate que no se han registrado, quiere decir que no se han pagado de alguna manera.
Ah, ¿por qué no se haya registrado la contabilidad?
Si se ha registrado, tú lo registras.
Vale. Bueno, está contabilizado, pero lo pagan.
Exacto.
Por
ejemplo, lo que yo comentaba de la seguridad social. Ya no, la seguridad social, pero se paga al mes siguiente. Pero tú, desde aquí, el saldo a seguridad social acreedora.
En el momento que lo pagas, pues ya se
da. ¿Vale? O lo que es el IRPF, las retenciones y todo, pues también van con el pasivo de los salarios. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale. Ajustes por amortización, ya los hemos visto, no hace falta, yo creo. Ahora, este ejemplo sí que está bien, porque, por ejemplo, aquí nos comentan, serían. Esto no es ajustes por amortización, sino es. Ajustes de adecuación de saldos contables a saldos reales. Bueno, pues, a ver, en la vida hay errores. Pueden haberlos. Por ejemplo, aquí. Yo recibo un extracto bancario, 31/12, saldo. Cuando el saldo de bancos es 417.000 euros. Exacto, pues, o sea, mi saldo en la cuenta de bancos es esto, pero a mí me, el extracto me interesó. Primero, en principio me tengo que creer esto y habrá un error aquí. ¿Vale? Pues, me doy cuenta que por lo que sea no se ha registrado gastos de electricidad y teléfono de 2012, pues igual no sé las facturas. Se ha perdido correos, etcétera. Pueden haber. Pero pues nada, pues, facturas por 1.000 euros, pendiente de consumos de mes de diciembre que se pagarán en enero. Aquí 200 más que ya puedo explicar. Y que no se han registrado el importe cobrado por el banco por comisiones bancarias, 50 euros. Aquí 3.000 gastos de suministros a bancos y acreedores. Y luego gastos de comisiones bancarias, 50 a bancos. Esto es lo que al final me da pues, la diferencia de entre 417.000 y 414.800.
De alguna manera ya. El servicio, ¿no? Porque como ya lo pagas, ¿no?
Sí. Vale. Bueno, no, es, o sea, tú aquí lo que estás es reconociendo.
Sí, sí.
Bueno, lo has pagado, porque si tienes menos en banco, lo has pagado. Ya te lo han cobrado. ¿Vale? Esto todo, ¿no? Por lo tanto, a partir de aquí generamos otro balance de sumas y saldos ajustado a esto, teniendo en cuenta esas, la amortización, teniendo en cuenta regularizando deudas a corto y a largo, etcétera, y regularizando. Vale. Bueno, ahora ya lo tenemos todo. ¿Hemos? ¿La hora?
esperaba para que, aunque lo repasemos, pero que veáis un poco. ¿Eh?
Esto sería el cálculo del resultado empresarial e impuesto de beneficios. Claro, primera cuestión. Tengo que registrar, contabilizar el impuesto de beneficios. Tengo que calcular el saldo final. Y el resultado. Bueno, pues resultado. Ingresos a un lado. Contra resultado del ejercicio. Fijaros que es lo que yo os decía.
¿Dónde están los ingresos? ¿Dónde se anotan los ingresos?
¿A la izquierda o a la derecha? ¿Dónde se registran los ingresos? ¿A la izquierda o a la derecha? Pregunta más fácil. ¿Los gastos dónde se registran? ¿En el D o en el AB? En el D, por lo tanto, los ingresos. En el otro lado. ¿Vale? Fijaros, ¿eh? Tener mecanismos de recordar, o sea, de los ingresos. Bueno, al contrario, los gastos, ¿dónde los pongo? Eso lo tenemos un poco más claro. Entonces, yo aquí, en el ejercicio, lo que estoy es trasladando el resultado del ejercicio. Por tanto, tengo que saldar los ingresos, como los saldo, las cuentas de ingresos, pues, saldo. Tenía ingresos. 600.000 al AD, si pongo 600.000 al DD, pues me quedará cero. Y se traslada al resultado del ejercicio, a lo que debe tocar. Gastos, como se anotaba al DD, cuando lo traslado al resultado, pues, a la DD, me quedan a cero todas las cuentas de gastos contra el resultado del ejercicio al DD. Automáticamente el saldo de esta cuenta me da el resultado de la ejecución. ¿Vale? 134.350. Luego, como gastos de la ejecución, imputo el gasto del impuesto de beneficios. Como aún no lo pago, solo tendré tiempo hasta el 20 de julio o el 31 de julio, pues simplemente será la actividad pública que me dará por las sociedades, pues lo que dé el 30% de eso. Y luego, pues, y tanto, entonces disminuyo el resultado de las ejecuciones en estos que reconozco en el resultado del ejercicio ese gasto que yo tendré por impuesto de beneficios. Evidentemente, el impuesto de beneficios lo calculo antes de restarle el impuesto de beneficios. Es la manera contable de hacerlo. O sea, yo aquí calculo el gasto del impuesto de beneficios, o sea, el resultado antes de impuestos, calculo que me toca pagar de impuestos, y entonces este gasto lo preparo. La manera de calcular, ¿vale? Bueno, yo creo que por ahí. En catalán, de unido, pues sí. Muchas gracias. Y hasta la semana que viene.